COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son casi 26 los minutos que pasan de las 3 en punto, sintonía de Deportes COPE, aquí en la sintonía del 101.2 hasta las 4 en punto, hasta las 3 y media en el 104.5 y en la onda media de la cadena COPE en el 882. También puedes seguirnos a través de la web en cope.es/Valladolid. Emisión en directo o puedes optar por nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Finalizó un fin de semana con muchísima actividad deportiva de carácter amistoso o de carácter oficial, donde los resultados han sido variopintos. Por ejemplo, en fútbol, el Real Valladolid cae hasta la novena plaza o asciende hasta la novena plaza con 11 puntos a tan solo 2 de las posiciones de playoff y a tan solo 5 de las posiciones de ascenso directo después del empate del pasado viernes ante la Sociedad Deportiva Ponferradina. Otra vez en viernes, el que entra a las 9 de la noche en Zorrilla se medirá al Málaga Club de Fútbol, que ayer se deshacía del Fuenlabrada por 1-0 y que suma los mismos puntos que el Real Valladolid. Pero todo ello te lo cuento en titulares tras la pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Desde 1986, el BRAC tiene grabada a fuego su pasión para el rugby. Porque los títulos no son nada sin toda la gente que mantiene viva nuestra llama. La llama del campeón. BRAC Quesos Entrepinares 2021-2022. Forjando una leyenda. Hazte socio en BRACRugby.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 8 de octubre, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Málaga Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santoveña, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Si quieres ser un número uno en tu sector, que tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas número uno de la COPE. Confía tu marca Herrera en COPE, La Linterna, Agropopular, El Partidazo o Tiempo de Juego. Acertarás. Llama al 983 21 77 80. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para que mejores tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas número uno de la COPE. Tu gran decisión.
Empate a 2 en el Toralín, que, echando manos a la historia, no es un mal resultado. Y eso que el Real Valladolid se quedó a 10 minutos de conseguir llevarse los 3 puntos si no llega a ser por el penalti con el que fue castigado. Uno de los dos con los que fue castigado. Al final, en el primero se impuso la cordura y por fin le encontramos cierto nivel de utilidad a la tecnología para que todo pasara a un mero susto, ya que ese penalti por mano se había señalado después de que tropezara en el brazo de un jugador del La Ponferradina. El Real Valladolid, que ha trabajado esta mañana, pues casi con más ausencias que con efectivos. Incluso se ha tenido que llamar a 3 jugadores del Promesas, como son Quique Ríos, Slavi y Dalisson. En cuanto al baloncesto, victoria en la Copa Leb del Real Valladolid, doble derrota de los equipos de balonmano, victoria y derrota. Perdió el Quesos, ganó el Silverstone en la División de Honor de Rugby en la primera jornada. Todo ello desgranado hasta las 4 en punto.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Thank you.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 8 de octubre, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Málaga Club de Fútbol.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Muy apretada está la clasificación de segunda división con 17 puntos del líder y 3 del Alcorcón, que es ahora mismo colista, que perdía 1-4 ante la Real Sociedad B el pasado fin de semana en el estadio de Santo Domingo, en Alcorcón. En la zona de nadie de la tabla se encuentra ahora mismo el Real Valladolid, que suma ya 11 puntos después del empate que consiguió el pasado viernes en el Toralín ante la Sociedad Deportiva Ponferradina, en uno de esos derbis regionales con pasión, con calor ambiental, naturalmente, también con calor en el terreno de juego, porque la temperatura fue más que agradable, y con un Real Valladolid que volvía a repetir de nuevo sistema. Un sistema que se vio absolutamente destrozado, que se vio completamente alterado, cuando durante las maniobras de calentamiento de los jugadores del Real Valladolid, Lucas Olaza sufría una molestia en el isquiotibial que le obligó a, tras consulta con el cuerpo médico y con el propio entrenador, desistir de participar en el encuentro como al menos titular. En su lugar, prácticamente sin esperarlo, tuvo que actuar Nacho en la banda izquierda. La composición del equipo era aproximadamente la misma con la que se afrontó el equipo de casa 5 días antes ante el Alcorcón. Es decir, 4 defensas atrás, el portero, por supuesto, en este caso Luis Pérez por la derecha, Kiko Olivas y Diogo Queiroz en el centro de la zaga y Nacho como alternativa a Lucas Olaza en la parte izquierda de la zaga. Por delante, esa pareja que funcionó tan a las mil maravillas como son Álvaro Aguado y Roque Mesa, en las bandas, o más o menos haciendo la función de hombre de banda, por la derecha Gonzalo Plata y por la izquierda Anuar, el jugador canterano del Real Valladolid, de arriba Sergio León y Son Weissman. Ese fue el once con el que decidió poner en liza el partido Pacheta desde el banquillo. Lo que ocurre es que, naturalmente, haciendo siendo justos, la lesión de Olaza yo creo que trastocó tanto la teoría que intentó aplicar Pacheta desde la pizarra, como la escenografía y la puesta en ejecución de las capacidades del Real Valladolid durante el encuentro, ya que durante la primera parte la banda izquierda del Real Valladolid no fue precisamente la banda izquierda más solvente que hayamos visto ni en defensa ni en ataque. Afortunadamente, la Ponferradina no leyó del todo esa circunstancia, pero la desorganización que provocaban los desplazamientos al centro de Anuar, que hacían que en muchas ocasiones Sergio León tuviera que venir a la banda para tapar esas progresiones de París en el conjunto ponferradino, y la falta de, digamos, rodaje de Nacho en la banda izquierda, en la parcela defensiva, no transmitían buenas sensaciones. Aún así, la mejor oportunidad la tuvo un Real Valladolid que, después de sobreponerse a la contundencia, vamos a dejarlo ahí, de la Ponferradina durante los primeros 45 minutos, sobre todo a la hora de intentar tapar las conducciones de Roque Mesa, consiguió conectar una jugada en la que Sergio León pone el balón de primeras para la llegada de Gonzalo Plata por la parte derecha y el jugador ecuatoriano intenta definir asegurando pegar con pierna hábil y acoger portería, y con lo que se encuentra es con el cuerpo de Amir. el guardameta iraní de la Sociedad Deportiva Ponferradina, que aborta lo que fue la ocasión más clara de los primeros 45 minutos para el Real Valladolid y casi la ocasión más clara del partido durante ese primer tramo del encuentro. En la segunda mitad todo volvía a ser lo mismo, las sensaciones eran exactamente las mismas. Gonzalo Plata, siendo un jugador llamativo y vistoso, no era ni mucho menos ese jugador desequilibrante que fue ante la Sociedad Deportiva Alcorcón. Tampoco le permitió a Luis Pérez hacer las llegadas que logró hacer ante los amarillos, pues 5 días antes en el estadio José Zorrilla. Y al Real Valladolid parecía que se le atragantaba la segunda parte, aunque tampoco estaba pasando apuros, hasta que una jugada en la que el equipo le pierde la cara al balón en un saque de banda, acaba en los pies de Yuri, y Yuri, amigo mío, cuando la tiene de cara a la portería, no perdona, no falla. Llegan los cambios, con ese 1-0 en contra, cambia de nuevo Pacheta, algo que se está empezando a convertir en habitual. Él conocerá la razón, pero yo había visto el cambio de los dos medios centros de forma escalonada, pero no si en todos los partidos. Vuelve a cambiar de nuevo de pareja de medios centros, mete a dos de más contención, de menos llegada, de menos pase, como son Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz, y es curiosamente este último, el catalán, el que consigue el gol del empate después de un centro de Nacho, parte izquierda, la deja pasar Gonzalo Plata después de que le avisara que llegaba Rubén Alcaraz, y en una posición nada fácil, pero nada fácil, un balón que te viene a pierna no hábil, botando y casi echándosete encima, consigue conectar un zurdazo que se cuela en la portería de la Ponferradina. Empate a uno, y a partir de ahí a ver quién se atrevía a dar el segundo golpe. Bueno, pues se atrevió el Real Valladolid con un doble remate de Son Weissman, que conseguía poner al equipo vallisoletano por delante. Y ahí ya había pasado absolutamente de todo, pero iba a pasar más. Se le había señalado un penalti en contra al Real Valladolid, un penalti en contra absolutamente, digamos que excusable en cuanto a la toma de decisión, habiendo VAR. Si no llega a haber VAR, el viernes se lía en el toralín, porque en una jugada en la que un balón colgado llega a la zona donde están Anuar, Queiroz y un jugador de la Ponferradina, ahí hay 6 brazos. 3 personas, 6 brazos. Bueno, pues uno de los 6 toca el balón. El balón sale rechazado hacia el borde del área, con lo que el colegiado López Toca interpreta que quien ha tocado el balón es un jugador del Real Valladolid. Hay que ir a ver las imágenes y rápidamente uno se da cuenta de que no toca el balón Queiroz, eso es seguro, y todo queda en 4 brazos. Una mano para 4 brazos. O el delantero de la Ponferradina o los 2 brazos de Anuar. En una de las tomas se ve clarísimamente que quien toca el balón con el brazo es alguien que lleva tatuajes, con lo cual no es Anuar. Así que a partir de ese momento el árbitro rectifica y lo que ya estaba siendo un penalti preparado por Yuri para ser ejecutado, el marcador era 0-0 en ese momento, se convierte en un balón a tierra para el Real Valladolid, puesto que supone el árbitro que era el poseedor de la pelota justo cuando se produce la acción. No queda demasiado claro. Pero sí iba a ocurrir al final del partido, a falta de 10 minutos, la jugada clave del encuentro para que al Real Valladolid le remontaran la situación, o por lo menos se la neutralizaran. Un pase filtrado, demasiado fácil por parte de la Ponferradina, a la espalda de la defensa. Yuri aguanta lo justo para no entrar en fuera de juego, supera ganando la espalda a Diego Queiroz, que lo sujeta. Lo sujeta 1 metro fuera del área, pero no tiene la suficiente picardía para soltarlo. Con lo cual, al ingresar Yuri en el interior del área, siendo todavía sujetado por el jugador del Real Valladolid, la falta es dentro del área. Yo no sé si a los jugadores del Real Valladolid, dentro de la multitud de nuevas reglas, nuevos protocolos, se les ha explicado esta situación. Si empiezas agarrando fuera y continúas agarrando dentro, es penalti. De eso no cabe ninguna duda. Y además, al no ir a la disputa del balón, sino única y exclusivamente intentar interferir la carrera del contrario, se considera expulsión del defensor. Es decir, no hay disputa del balón, tarjeta roja directa. Y con esa nos quedamos, con uno menos, con el empate de Jury y con el 2-2, el marcador que al final terminó siendo definitivo, a pesar de que el Real Valladolid sí que tuvo alguna aproximación más o menos inquietante para la afición de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Pero cosas a celebrar. Primero, que el Valladolid no perdió. Segundo, que el Valladolid fue capaz de remontar un resultado. Ni nos acordábamos de cuándo fue la última vez que el Valladolid fue capaz de remontar un resultado. Y tercero, que la afición pudo la berciana entrar y la vallisoletana viajar. Eso yo creo que es un detalle ya a tener en cuenta y eso hace que los partidos en Zorrilla contra la propia Ponferradina, contra el Burgos o contra el Mirandés, tengan ambiente garantizado. El hecho de que contra los tres equipos haya que jugar todavía en Zorrilla, o contra los otros tres equipos de la comunidad, o contra el Leganés, o contra equipos como el Real Oviedo, que arrastra siempre muchísima afición, o el Real Sporting de Gijón, yo creo que va a hacer que Zorrilla tenga entradones de aquí a final de temporada, si todos somos conscientes de que tenemos que guardar una serie de normas de seguridad. Si no somos conscientes, pues a lo mejor dentro de 15 días dicen, tengo muchas dudas de que esto pueda ocurrir. Es una hipótesis absolutamente indemostrable de forma empírica, pero cualquier día hay un paso atrás y nos quedamos otra vez como estábamos hace mes y medio. Y en eso, que al haber público, hay tontos. Siempre se te cuela uno. Siempre, igual que seguro que siempre se cuela uno sin entrada, pues siempre se cuela un tonto. Y el tonto, pues la tomó con Pacheta. ¿Qué hizo Pacheta? Bueno, pues aguantó estoicamente durante el tiempo que la paciencia le dio al hombre, pero hubo un momento en el cual ya no pudo más y se encaró con ese espectador al que ha denunciado. Ha denunciado al espectador que lo estuvo insultando durante buena parte del partido. No sé si el espectador tenía algo contra Pacheta de tiempos pretéritos, si había puesto en su once inicial del Comunio a otro jugador que no había puesto Pacheta. No lo sé qué motivo tendría el señor para ir al estadio a insultar, o si tenía 2 años de insultos guardados en el interior y decidió que, como era el primer día que podía ir al Toralín, pues contra el entrenador visitante. Es que además ese tipo de gentucilla siempre tiene la localidad detrás del banquillo visitante. No sé cómo se las arregla, no sé cómo lo hacen, que detrás del banquillo visitante pues siempre está el que da la nota. Pues aquí no iba a ser menos. Bueno, Pacheta elogió a su afición, naturalmente a la afición del Toralín, y también anunció que iba a denunciar a ese espectador.
¿Qué tiene este campo? ¿Qué tienen? Hay campos parecidos a este, así de mucha presión. Estos son campos que este campo mide 105 por 68, ¿sí? Lo he medido antes y para calcular las distancias. Y es verdad, tiene 105 por 68. Puede ser 104, no sé, o 106, ¿eh? Puede variar un poco. Pero los 68 de ancho, 68 y medio, o 68 y medio. Pero hay campos que se hacen pequeños y que pasan muchas cosas. Y en este campo pasan muchas cosas en las áreas. ¿Por qué se llega tan deprisa? Porque se hacen pequeños. Y tiene el mismo terreno de juego que cualquiera, ¿de acuerdo? Pero hay campos que pasa esto. A mí me gusta este ambiente, la gente cerca. Me gusta. No me gusta un episodio que he tenido con alguien en la grada, ¿de acuerdo? No me gusta. Que sepan que todos estos episodios los voy a denunciar. Que no se preocupe nadie. Que sí, que no voy a permitirlo. Igual que se protege a negros, a blancos, mujeres, hombres, a todos, yo también lo quiero, ¿eh? Y lo voy a exigir. No voy a permitir. No. Lo identificarán y catapum, y lo expulsarán. La entrada que pagas no te da derecho al insulto, ni a la vejación, ni a la humillación. No te da derecho, ¿de acuerdo? Y sé que es uno, ¿eh? Uno. Los demás, fantástico, ¿vale? Pero a ese uno pues hay que, por lo menos, localizarle, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que estoy enamorado de este campo. Porque me gustan estos campos, me gusta este ambiente que he visto aquí, me gusta. Y desde aquí felicito a la Ponferradina por la campaña que está haciendo, por el cómo está estructurado el club, por las reformas que están haciendo, por todo. Felicitarles. Y a esta afición. Hostia, cómo empujan. Me gusta.
Bueno, pues a ver si puede decir dentro de poco lo mismo de la afición de Zorrilla, porque la afición de Zorrilla puede parecer a veces fría, pero la afición de Zorrilla es una de las aficiones más receptivas que hay y, sobre todo, es una de las aficiones que con más ahínco devuelven al jugador lo que el jugador les transmite desde el césped. Si el jugador les transmite pasividad, la afición se convierte exactamente en eso. Pero como el jugador desde el campo le transmita fe y entusiasmo, cuidado con Zorrilla también, ¿eh? Cuidado con Zorrilla porque es uno de esos campos a donde la gente tiene que respetar venir. No es como hace 25 o 30 años donde los equipos contrarios jugaban muy cómodos en Zorrilla porque era prácticamente como venir al teatro. Ahora no. Ahora Zorrilla es un lugar donde el ruido se escucha y vaya si se escucha. Y vaya si se escucha. Bueno, pues 105x68. ¿Cuál es el campo de España que te parece más ancho por la tele? El Camp Nou, por mí de lo mismo que el Toralín. 105x68. Exactamente las mismas dimensiones que el equipo de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Recuerdo cuando íbamos a Eibar, que siempre le hacíamos la pregunta al entrenador de turno, bueno, el campo estrecho o en Vallecas, y se enfadaba mucho la gente de allí porque decía, no, la sensación que tenéis, pero es que mide lo mismo que el Santiago Bernabéu, y es verdad, miden lo mismo los campos que, a diferencia de esos grandes estadios, pues son más cerrados y dan la sensación de mayor estrés. Esta mañana, entrenamiento del Real Valladolid. Las ausencias: Joaquín, Hervías, Hugo Vallejo, Olaza, Raúl Carnero, Quique Pérez, Elacén, Weisman, Plata y Yanco. 10 jugadores. Podían ser 12, pero afortunadamente tanto Javi Sánchez como el Yamik han completado con el grupo una parte del entrenamiento, justo la que tenía previsto el cuerpo técnico. Trabajaron con el primer equipo hoy Quique Ríos, Slavi y Dalison, los jugadores del Real Valladolid Promesas. Por cierto, no estaban Weisman, Plata y Yanco porque han sido llamados con sus respectivas selecciones. No van a poder estar en el partido del viernes a las 9 de la noche. Israel ha llamado a Weisman para los partidos de clasificación para el Mundial. Va a jugar 2 partidos. El sábado 9 lo hará en Glasgow, ante Escocia, y el martes 12 en Berseba, ante Moldavia. Por su parte, Gonzalo Plata se va a Ecuador, también para jugar la fase previa del Mundial. Tiene que jugar el día 8 frente a Bolivia en Quito y el 10 ante Venezuela. El 14 cerrará el ciclo ante Colombia. Estos dos últimos, tanto en Venezuela como en Colombia. Pero es que lo de Yanco ha sido una sorpresa, porque lo teníamos como jugador de nacionalidad suiza, pero resulta que también tiene pasaporte gambiano. Y los escorpiones, como así se llama la selección de Gambia, van a jugar en el Yadá, en Marruecos, entre el 4 y el 12 de octubre, 3 partidos. El día 7 ante un combinado marroquí, el 9 contra Sierra Leona y el 12 frente a Sudán del Sur. Así que Yanco es, a todas luces, jugador internacional, lo que provoca una ausencia más dentro del Real Valladolid. Esta mañana, Luis Pérez ha sido quien ha pasado por zona mixta tras el trabajo matinal y ha dicho que están en el camino positivo.
Bueno, puntual al final siempre es positivo. Yo creo que hay que valorar el partido del otro día porque es verdad que se nos puso un poco complicado. Y creo que es de valorar el que supimos darle la vuelta al marcador perdiendo. Creo que es un punto positivo porque creo que no nos vinimos atrás y al revés, fuimos a por el partido. Bueno, nos pusimos por delante. Luego, pues bueno, la jugada del penalti y nos meten gol. Pero yo creo que el partido es bastante positivo. Estamos en la línea que queremos y yo creo que estamos en el camino positivo.
No fue precisamente, aunque intentó decirlo de la forma más comedida posible, elogioso con el arbitraje de López Toca en el Toralín.
Bueno, creo que el último partido pues nos quisieron pitar el primer penalti de la mano, fue al VAR, lo corrigieron y bueno, Después yo creo que nosotros en el campo, los que estábamos dentro, pues fuimos al árbitro a decirle que por lo menos fue saberlo porque creíamos que era fuera. Luego en las imágenes parece que el agarrón es fuera y al final pues cree que es dentro. Yo creo que debería entrar el VAR a corregirlo y creo que no fue penalti, que fue fuera. Pero bueno, sí es verdad que el último partido, pues el arbitraje la verdad que nos condicionó un poco porque el tema de Roque Meza creo que fue una jugada que le dieron por detrás peligrosa, para mí es roja también y bueno, cada uno pues pita de alguna manera y ellos son humanos y pueden equivocarse, pero sí es verdad que este último partido pues el arbitraje no ha sido positivo para nosotros, pero bueno, nosotros tenemos que centrarnos en nosotros y ya está.
Pues no tenía por qué haber entrado el videoarbitraje porque la jugada está bien pitada, la del segundo penalti que se le señala al Real Valladolid y el único que se ejecuta desde la línea de los 11 metros. Decía Luis Pérez esta mañana que tampoco ha sido tan distinto, a lo mejor, el partido que se jugó contra el Tenerife o el que se jugó contra la Ponferradina, pero que el hacer gol, el conseguir marcar gol, hace que la percepción de cara a los que están fuera pueda ser distinta.
Bueno, al final son partidos diferentes. El partido de Tenerife aquí, pues creo que tuvimos también opciones de gol y no se nos dio, no metimos gol. Yo creo que lo que cambia es que al final entró en el balón, pero yo creo que la línea fue más o menos parecida. Lo único que cambia es que al final en una te entra y en otra no. Yo creo que al final en todos los partidos fuimos a por más, que no se nos dio. Pues no se nos dio, pero sí que en su último partido pues no ha entrado y al final creo que es lo que cambia.
Defensa de 5, defensa de 4, le gusta más jugar de lateral adelantado, de lateral en línea, a Luis Pérez contra de jugar da igual.
Bueno, la verdad que me encuentro cómodo jugando de las dos maneras, con línea de 5 también me permite llegar arriba, con línea de 4 al final al ser un jugador muy físico también me da, entonces al final me encuentro cómodo en las dos posiciones, estoy acostumbrado porque ya en Tenerife había jugado con línea de 5, aunque jugábamos con 4, luego en la salida nos convertíamos en 5 y estaba acostumbrado a jugar con esa alineación y también después con López Gari cuando lo tuve. Y estaba acostumbrado, entonces cuando el míster llegó y cambió ese sistema, pues me sentía cómodo y luego pues con 4 he jugado casi toda mi vida y estoy acostumbrado, así que me da igual en cualquiera de los dos sistemas.
Le ha tocado ahora mismo jugar en la banda derecha con Gonzalo Plata, no se va a encontrar con él, seguramente será Óscar Plano quien entre en esa posición, pero todo piropos con el ecuatoriano.
Bueno, al final, jugador increíble, yo me adapto con cualquier futbolista que está ahí, y más con Plata que tiene una calidad increíble, y bueno, al final es un jugador que le gusta regatear, que es muy ágil, y bueno, le intento dar espacio para que pueda regatear, y bueno, a la hora de defender, pues le intento inculcar un poco que me ayude, porque al final también tiene que ayudarme, y me encuentro muy cómodo jugando con él, ya te digo que es un jugador de muchísima calidad, y yo creo que con cualquier jugador se puede compenetrar bien.
Sí, porque todo el despliegue físico-defensivo que hizo ante el Alcorcón no llegó ni mucho menos a ese nivel el pasado viernes ante la Ponferradina. De todas formas, después de entrar, salir, ser fijo, e incluso quedarse fuera de alguna convocatoria, Luis Pérez ahora mismo se encuentra con el nuevo míster con una nueva dosis de confianza.
Bueno, yo la verdad que, como he dicho siempre, soy jugador de trabajo, yo me dedico a trabajar, a intentar hacer lo mejor posible, lo intenté hacer el año pasado, lo intento hacer este año y bueno, yo intento dar todos los días de entrenamiento, luego los partidos igual y ahora mismo, bueno, me estoy encontrando con minutos, me estoy encontrando con confianza, que al final es lo importante y feliz, que eso sí que es importante y la verdad que me encuentro muy cómodo, pero no es que me encuentre mejor ni peor, simplemente pues se dan las cosas así, ahora mismo me encuentro bien y al final lo importante.
Y por último, quizá si el Yamico Javi Sánchez no llegan al viernes, le pueda tocar actuar de central. Solo Kiko Olivas está o sano o no sancionado. A él dice que ya conoce el puesto, tampoco le importaría.
Bueno, yo la verdad que estoy acostumbrado he jugado de central, es verdad que en el Sevilla pues ya he ejercido de central, incluso el año pasado ya jugué de central aquí en el club y bueno, yo al final donde me ponga el míster, como si me quiere poner de portero voy a jugar, así que me da igual la posición me ponga, pero sí que es verdad que me encuentro cómodo en la posición de central, me encuentro mucho más cómodo de lateral y me gusta mucho más, pero sí tengo que jugar de central, de portero, medio centro, delantero, también lo voy a hacer, así que No me preocupa el tener que jugar de central.
Supongo que habría una variación porque habitualmente Kiko Olivas ocupa el perfil derecho de la zona de centrales y ya meter a un lateral de central y al otro central cambiarlo de sitio serían algo casi casi traumático para la zona de cobertura. Como te decíamos, el Real Valladolid ahora mismo está en la posición novena de la clasificación con 11 puntos, los mismos que Oviedo, Ibiza y Málaga, todos ellos fuera de la zona de playoff que ocupa Las Palmas, con 13, con 14 por encima hasta Leibar, también el Tenerife, y con 15 la Almería, ya en zona de ascenso directo, Ponferradina y Real Sporting de Gijón. Por abajo, Lugo, Zaragoza, Amorebieta y Alcorcón. El Lugo vuelve otra vez otro año a jugar con fuego, y el Amorebieta parece ser que no está encontrando premio a su fútbol directo. En el otro derbi, en este caso provincial, Burgos 1, Mirandés 0. El Burgos se pone ya con 9 puntos, el Mirandés se queda con 10. Pero este fin de semana además hubo partido en la segunda división B o en la primera REF, en la primera Real Federación Española de Fútbol, y otra vez que el Real Valladolid Promesas no consigue la victoria. Empate a cero ante Unionistas de Salamanca en un mal partido disputado en los anexos. En tercera división consiguió remontar y dar la vuelta al marcador el Atlético Tordesillas, y se trajo la victoria poniéndose ahora mismo en zona de fase de ascenso, podríamos decir, porque ya sabes que este año la tercera REF es rara. Es rara porque a lo mejor quedando sexto bajas, por poner un ejemplo. Y también hubo Copa LEB en el pabellón Pisuerga, victoria de Valladolid contra Burgos, el viernes victoria de Palencia contra Burgos, el sábado y ayer la final, 63-62, un punto arriba para el equipo de Roberto González, que hacía este balance de lo que habían sido los dos partidos que había disputado, pues prácticamente ya a las puertas del inicio de la liga.
Hemos empezado otra vez mal atrás, porque recibimos 23 puntos en el primer cuarto, por acierto de ellos, que son un muy buen equipo, y por desacierto nuestro. Luego en el segundo, que nos hemos puesto a defender, creo que nos han metido 9 y nos hemos puesto uno arriba, y ahí ya hemos puesto el nivel que queríamos. La máxima ha podido ser 10 puntos en el tercer cuarto, con buen trabajo, jugando bien adelante, y luego ellos han apretado porque son muy físicos, nos ha costado mucho anotar, pero bueno, hemos sabido ganar el partido, que hoy era muy importante para nosotros. No creo que haya sido exactamente igual que el comienzo contra Burgos, pero no podíamos empezar como empezamos contra Burgos, con un 28-14. Eso era lo principal. Sabíamos contra quién jugábamos y que el potencial es grande, y teníamos que estar los 40 minutos o más si hubiera metidos en partido, concentrados y defendiendo. Al final, con 62, 63, 70 podemos ganar posiblemente a cualquiera, pero si nos vamos 80-90 posiblemente no ganemos a nadie. Esa es nuestra idea y esa es la que poníamos hoy en la pista.
Pudo apreciar y pudo ser testigo el público de Pisuerga del debut de Kevion Pippen, el sobrino de Scottie Pippen, que estuvo muy bien en el partido ante Burgos, valorando muy alto, y que ayer estuvo en un tono bastante más discreto. Derrota del Aula en San Sebastián contra el Superamara Vera Vera, 37-31 y 27-21, derrota del Atlético Valladolid de Benidorm. Si antes le preguntamos a Pisonero en la rueda de prensa previa si ir a menos de 30 goles puede significar garantía de éxito, antes se pierde un partido encajando solo 27. Bueno, esta es la lectura que hacía David Pisonero en el vestuario.
Bueno, un poquito todo. Es cierto que también ha habido diferencia de porcentaje en portería. Creo que la diferencia al final son 5 o 6 paradas a favor de Benidorm, con lo cual, bueno, pues evidentemente también ha marcado eso un poco. Me voy contento sobre todo por la intensidad, me voy contento por la actitud del equipo, cómo han sido capaces de dar la cara aquí y poder estar y compitiendo contra un equipo que, no nos olvidemos, está compuesto para objetivos muy distintos a los nuestros, ¿no? Con lo cual, venir aquí, competir el partido e incluso llegar a rascar opciones para nosotros, no es que sea un objetivo cumplido, pero bueno, por lo menos nos vamos con la satisfacción de un deber más o menos hecho.
Y comenzó la división de honor de rugby, el primer sorpresón en Villajoyosa, en el campo del Pantano, donde caía, aunque conseguía bonus defensivo, el BRAC Quesos Entrepinares. Lo hacía ante el CR La Vila, que volvía a División de Honor. También ante un debutante en la categoría, conseguía la victoria el Silverstone El Salvador ayer en la cancha de Pepe Rojo en el partido matinal disputado. El resto de resultados apenas si trajo consigo sorpresas. Tres partidos con bonus ofensivo y el Guernica, que de momento ocupa la última plaza de la clasificación. Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Ahora, aquí en el 101.2, continúan Pilar Cisneros, Fernando de Haro, todo lo que te interesa aquí en COPE.